¿Sabéis quién asiste entretenida y yo no sé si un poco incluso asustada del panorama en este mismo estudio a todo este espectáculo? Pues una mujer que nos ha llamado la atención a lo largo de los últimos años porque desde Bruselas, desde su cargo de vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, dentro de ALDE, del Grupo de los Liberales, ha alzado su voz de una manera muy cristalina en asuntos clave, como por ejemplo Cataluña, como por ejemplo Venezuela. Teníamos ganas de hablar con ella y la tenemos aquí. Es Beatriz Becerra. Buenos días, Beatriz.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, queríamos hablar contigo un poco pues del libro que vas a presentar, Eres liberal y no lo sabes. Queríamos hablar contigo de esa despedida que has tenido del Parlamento Europeo después de un muy buen trabajo en estos años, pero nos ha saltado la noticia de repente. Decía Joaquín, el problema de todo esto es que Ciudadanos, que se supone que es el Partido Liberal, ha dejado el centro a Pedro Sánchez, que se ha echado de cabeza porque es muy listo, muy murri, como decimos los catalanes, y ha sabido aprovechar el momento. ¿Tú qué opinión tienes, de una vez aterrizada en España otra vez, de lo que está sucediendo?
Bueno, yo, aunque haya estado estos 5 años yendo y viniendo a Bruselas, estoy muy al tanto de la actualidad, como no puede ser de otra manera, porque realmente el alcance de lo que ocurre aquí, donde tiene su traducción real, es en Europa y al revés, ¿no? Y de esto último que ha surgido, ¿no?, de esta supuesta confirmación o baja de pantalones que decía Joaquín, yo sinceramente yo no creo que nada de esto no estuviera previsto. Es decir, a mí no me entra en la cabeza que ninguno de estos movimientos, precisamente por lo chocantes y lo absolutamente injustificables que eran, no estuvieran planteados, más allá de que la resolución de la Junta Electoral haya sido o no haya sido, ¿no? Pero a mí me parece clarísimo, es decir, desde el momento en que la semana pasada, en el propio debate que tuvo lugar en Televisión Española, Fortes decía claramente que se ofrecía televisión con unos datos muy concretos de fecha, hora, sitio. A ver, a mí me parece que, teniendo en cuenta que tenemos una televisión pública perfectamente organizada, estructurada y designada por el gobierno actual, en fin, no podía estar fuera de ello, más allá de las reclamaciones. Pero en lo que se refiere a los movimientos que decía, el abandono del centro, yo creo que el centro lleva abandonado en España toda la vida. A mí me resulta absolutamente incomprensible, y es algo de lo que hablo mucho en el libro que mencionabas. Yo creo que hoy por hoy lo verdaderamente radical, revolucionario y exigente es el centro reformista insurgente, si lo quieres llamar, ¿no? Y parecía que ese territorio, que siempre se ha considerado algo que ya se acercará al que tire más, ya se acercará más a la derecha o se acercará más a la izquierda, según cuanto pese, nadie lo considera como lo que es. Y España es un país que, aunque se le gusta mucho decir que es de izquierdas, porque siempre ha habido una cierta vergüenza, ¿no?, de la descripción de derechas, lo que sí es cierto es que la mayoría de los españoles nos describimos como liberales, cada uno con una definición distinta. Pero el centro en España está abandonado, y hubo una esperanza de que se incorporara un proyecto político potente, a una realidad potente de corte europeísta, como Ciudadanos asumió, de palabra al menos, pero yo creo que está abandonado y está en barbecho, y me parece que es muy grave, y perdona, y esa supuesta indecisión que hay tan grande en las perspectivas electorales viene de ahí.
Y en un país tan bipolar como este, ¿realmente hay espacio para identificar a eso que se llama liberal y que no quede, digamos, dentro del paquete de derecha simplemente? Porque somos de bloques, progresista, conservador. Y los liberales a lo mejor tienen dificultades para conformar un poco una imagen, para proyectarle que la gente, el votante, sea capaz de aceptarla y de reconocerla.
Es que, más allá del uso interesado que se haya hecho de la etiqueta liberal, lo que es cierto es que, como la de izquierda y derecha, ha quedado vaciada de contenido, en buena medida. Y para mí ser liberal es una actitud ante la vida, es una posición, sobre todo, de confianza en el futuro y en las posibilidades del progreso, porque esa es la historia, pero, por otro lado, con la certeza y la seguridad de que somos seres humanos imperfectos. Por lo tanto, lo que posibilita avanzar es mejorar, ¿no? Y para mejorar necesitas acuerdos. ¿Qué significa eso? Que, basado en unos ejes irrenunciables, que son la libertad y la igualdad, no uno ni otro, los dos, inseparables, tú luego puedes tener un acercamiento, pues bueno, que se puede describir, si quieres, más conservador, más progresista, más socialista, más demócrata cristiana, da igual, como si te llamas vegano, verde, da lo mismo. La cuestión es que estás de acuerdo en ese enfoque de sostenimiento de la democracia liberal como la que hasta ahora se ha demostrado uh-huh. como mejor, la mejor estructura social para convivir y para progresar. Y en ese sentido, creo que sería absolutamente imprescindible que entendiéramos y que entendieran todas las fuerzas políticas que están bajo ese paraguas, con esas creencias que yo las resumo en un decálogo, porque realmente es muy fácil detectar e identificar qué es lo importante. Pero desde la asunción de que los derechos humanos son el contrato común universal que nos obliga a todos, hasta, como decía, la certeza y la convicción de que la igualdad pasa porque no puede haber discriminación, que eso es algo también esencial, más allá de la igualdad basada en el identitarismo, ¿no?, al que nos ha llevado las últimas décadas. Yo creo que en ese espectro, una alianza de facto de todas las fuerzas políticas a nivel español y europeo, de los que creemos en esto, es esencial, porque los que están al otro lado de la trinchera no paran de trabajar, no paran de cavar y están construyendo están posibilitando un verdadero asalto a esos valores.
Escribiste un artículo hace poco hablando del juicio y el proceso, porque efectivamente estás muy, muy informada de todo lo que sucede en España, que decías que la clave era el supremacismo. Estamos claro. hablando de supremacismo con Mundín cuando sí, hablamos sí. De
xenofobia.
De Vic y lo que le pasó a Arrimadas. No os cortéis, preguntadle cualquier cosa sí, a Beatriz claro. si queréis.
Bueno, Beatriz, a mí me parece muy interesante lo que estás contando sobre el liberalismo, y hay una cosa que no se suele decir sobre la importancia que tienen las ideas liberales en el contexto ya no solo europeo, sino también occidental. El liberalismo, no me cabe la menor duda, es el principal freno al populismo que se ha convertido tanto el populismo nacionalista, que incluso ya lo tenemos aquí, como el populismo socialista, es el verdadero remedio. Es decir, la idea de sacar al Estado de la vida privada de la gente, devolver la libertad y los derechos a la persona, desmontar la idea de los sujetos colectivos, identitarios de lo que sea, identitarios de nación, identitarios de género, que lo único que hacen es convertir a la persona en dependiente del Estado, del gobierno, como se está viendo en Cataluña, donde el populismo se ha construido desde las instituciones. Y lo que hay que hacer en Cataluña es sacar al Estado de la vida privada de la gente. Sacarlo, devolver la libertad. Y ese es el principal arma, y es lo que queda, yo creo, que es por predicar, por decirlo de alguna manera, tanto en España como en el resto de Europa. El liberalismo efectivamente no está en ningún partido. Si es que el liberalismo, ahora mismo, hay muchos puntos de coincidencia en algunos de los partidos españoles y europeos. Y sobre esos puntos de coincidencia, esos puntos comunes liberales, es sobre los que se tiene que asentar la concordia. Es decir, las bases del funcionamiento de una sociedad democrática y liberal, alejándonos del supremacismo, de las xenofobias, de estas luchas de género e identitarias. Y eso es lo que se debería defender en las instituciones.
Pero mucho de lo que decís como liberalismo es pura democracia. Yo estoy muy de acuerdo con casi todo lo que habéis dicho, tanto Beatriz como tú, querido Jorge, pero vamos a ver, yo os voy a contar una historia. En Bilbao se publicaba en tiempos un periódico llamado El Liberal,
exacto,
que dirigía un tal Indalecio Prieto, que era socialista, ¿no? Y yo me siento liberal, naturalmente, pero no lo que se llama neoliberalismo. Aquí ha habido algunos gobernantes llamados liberales que han intervenido en todo lo que han podido, ¿sí? Todo lo que has dicho, Jorge, han hecho todo lo contrario. Y no voy a dar nombres porque, en fin, creo que están en la cabeza de todos. Yo también soy liberal, pero de Juan Pring y de Baldomero Espartero.
No puedo estar más de acuerdo con lo que dice Joaquín. Porque, claro, en España, que es el inventor o el creador, la creadora del término liberalismo en la teoría política, es verdad que en la teoría política el liberalismo tiene una formulación bastante comprensible, bastante delimitada, pero en España el liberalismo político siempre ha sido un fracaso, siempre. Las últimas experiencias, digamos, de crear un partido liberal en los últimos 40 años, desde la transición para acá, todos han fracasado estrepitosamente, y no por falta de medios. Creo que efectivamente el liberalismo como una actitud, digamos, social, no social, personal, de instalarse en la sociedad y en el juego de democrático, creo que es sano, porque está basado fundamentalmente en la tolerancia, en el respeto a la opinión de los demás, en la búsqueda del bien común. Creo que son valores universalmente aceptados. Pero como dice muy bien Joaquín, oiga, no se puede ser liberal en este país cuando se utilizan, por ejemplo, las instituciones para hacer campaña electoral.
Pero descaradamente.
Descaradamente,
no es solo eso.
O sea, se está utilizando el CIS, se está utilizando la abogacía del Estado, se está utilizando la televisión española, se está utilizando... Hoy, Sergio ha comentado antes una noticia que a mí me parece de extrema gravedad, cómo la Fiscalía ha archivado una causa contra...
Ha obligado a una juez.
Bueno, claro, porque si no hay acusación de la Fiscalía, el juez está obligado a archivar la causa. Cuando el propio juez dice, oiga, que aquí hay fundamentos y hay indicios racionales de que se ha cometido un delito.
Y que además usted como Fiscalía, en el juicio del proceso, mantiene el argumento de que sí se le puede meter mano a la cúpula.
Y
me está usted diciendo que yo, a los mandos intermedios que estuvieron sobre el terreno y que hicieron
eso no se puede. Que no se puede. Esto huele muy mal. Huele a la utilización de la Fiscalía, como antes se utilizó la abogacía del Estado.
¿Sabes? El nivel de perversión de las palabras, los conceptos, bueno, ¿qué os voy a explicar, no? Pero que yo en estos 5 años he vivido de cerca, en lo cotidiano, una de las esas perversiones más flagrantes en mi propio grupo, en el grupo liberal, donde estaba un diputado de inicialmente Convergencia y después, ¿cómo se llama? PDeCAT,
sí.
Como grupo liberal y ha estado como partido del Partido Liberal Europeo. Bueno, por eso digo que las etiquetas estas de no el neoliberalismo, pues es como si dices ahora que el socialismo es el socialismo llamado del siglo XXI de Chávez. O, en fin, los que tienden a buscar esos etiquetajes nuevos... pues eso, pervertidos en contenido, solamente tienen un interés propio. Y al final, lo único que queda es el asumir o no que el individuo es un ser capaz, adulto y sujeto de libertades, de derechos y de responsabilidades. Porque esa es la real diferencia entre el enfoque liberal y el enfoque populista. El considerar que los adultos son manejables o no, es un sujeto niño o son ciudadanos de pleno derecho. Y yo creo que eso es lo que diferencia también algunas aproximaciones muy de corte adolescente en su forma de actuar de los partidos actuales, no solo de los nuevos, sino de los tradicionales en su versión 3.0.
Mira, Beatriz, lo liberal es que cuando vienen unos miles de independentistas a Madrid y se manifiestan en la Cibeles, nadie se mete con ellos.
Eso es
lo liberal es cuando Inés Arrimadas o cualquier otro dirigente político constitucionalista van a los feudos de los separatistas y son increpados, insultados y linchados.
O el 8 de marzo, ¿no? También sería lo mismo en ese sentido. Es el respeto a las libertades.
Se nos acaba el tiempo, pero no me resisto a preguntarte por un tema en el que tú has dado mucha batalla, que es Venezuela. Pasan los días, pasan las semanas... Juan Guaidó es presidente encargado. Tuviste mucho la batalla y criticaste a la Unión Europea, a la Comisión, por haber dudado al principio y no haber dado el paso de reconocerle.
Y no lo han dado.
Y no lo han dado. Quiero decir, ¿tú crees que esto se ha empantanado definitivamente? ¿Tiene solución? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que no. Creo que hay que ser muy realista a la hora de valorar los logros en estos 3 meses, porque al final no es más que eso, son 3 meses después de 20 años, sobre todo estos últimos 4, de agravamiento dramático de la situación en todos los sentidos. Creo que es más importante que nunca la solidez de la posición internacional. Creo que es fundamental que se avance ya no solamente en la cuestión de la ayuda humanitaria, que bueno, ahora ha entrado de una manera también regular, pero sí que es fundamental, yo creo, que la Unión Europea dé el paso de acabar con ese artefacto llamado Grupo Internacional de Contacto, que se creó a instancias del gobierno de Pedro Sánchez y luego ha mutado en diversos formatos. Creo que el Grupo de Lima tiene la posición adecuada, la determinación y la solvencia necesarias para abordar de forma integral. Y creo que la transición que está planteada de ley a ley en Venezuela es la única vía posible, la más sostenible y la más justa, aunque no sea la más fácil. Y desde luego todo pasa por el cese de la usurpación y la salida de Maduro, porque mientras no se produzca eso, es imposible que haya lo que se busca, que son unas elecciones libres, justas y creíbles.
Pues dicho queda. Beatriz Becerra, presentaste tu libro Eres liberal y no lo sabes, pero en Málaga creo que haces
el martes,
un acto de presentación con ese día de los catalanes, decimos San Jordi, el día del libro en general. Muy interesante.
Cervantes y Shakespeare también.
Así que somos todos liberales y no lo sabemos. Pues vamos a ver si lo conseguimos entre todos, por lo menos, afianzar lo básico, que es ese sentido democrático fundamental que a veces tanto cuesta entender en este país. Un abrazo, Beatriz, y nos
vemos
pronto.
Muchísimas gracias. Un abrazo a todos.